La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Más de la mitad de los españoles piensan que pagamos demasiados impuestos y cerca del 90% considera que son injustos. Son algunos de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Opinión Pública y Política Fiscal que acabamos de conocer. Susana Moneo.
Pues refleja esta encuesta un gran descontento con lo que pagamos y con cómo se distribuye nuestro dinero, porque el 60% cree que obtiene menos beneficios de lo que aporta en impuestos. Se quejan especialmente de la sanidad y el dato más abrumador es que 9 de cada 10 cree que no pagan más quienes más tienen. Solo un 8% entiende que los impuestos en España son justos. Más datos, más números. 6 de cada 10 afirma que hay mucho fraude fiscal, pero justo esa misma proporción cree que ellos sí que son responsables, es decir, le echan la culpa a los demás. Esta encuesta refleja también el nivel de felicidad y estamos de subidón. La mayoría se sitúa entre el 7 y el 10 en una escala de 0 a 10.
Sí, pues está muy bien. Seguimos muy pendientes de la gota fría, aunque a esta hora ha descendido el nivel de alerta. Se mantiene el nivel naranja por riesgo importante de lluvias al sur de Tarragona, la zona de la Sierra de Tramontana en Mallorca y en Castellón, donde junto con Valencia se han suspendido las clases. Medio millón de alumnos en toda la comunidad valenciana.
No quería ir al cole porque así nos ponen menos deberes y no hay examen.
Se ha dejado ir al cole porque él quería subir y yo quería ir al cole.
Es mi primera gota fría y el alcalde ha dicho que mañana se cole está cerrado.
Bueno, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama destacamos que 9 de cada 10 mujeres diagnosticadas lo supera. Cada hora en España, 3 mujeres reciben la noticia de que tienen este tipo de tumor. Mañana vuelve una nueva edición del concierto de Cadena 100 por ellas a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Es en Madrid, está todo vendido. El Corte Inglés es el gran patrocinador y su directora de comunicación corporativa, Esther Uriol, destacaba en Herrera en COPE que la implicación llega también por parte de los trabajadores.
Bueno, los empleados se vuelcan portando los lazos rosas, adquiriendo productos solidarios a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, asistiendo a charlas que se organizan para el personal. Se trata de una causa que afecta a mucha gente. Y por otro lado, los empleados perciben que hay una gran implicación y un gran esfuerzo por parte de la empresa y que se trata de una acción sincera y verdaderamente comprometida.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Acabamos de conocer que la policía ha esclarecido la muerte de un joven tiroteado en Langreo, en Asturias. Los hechos ocurrieron en diciembre del pasado año. La víctima murió en el garaje donde guardaba su coche. Presentaba 2 impactos de bala en la cabeza y otro en el tórax. 10 meses después, la policía ha detenido a 2 personas. Una de ellas es la pareja sentimental del fallecido y la otra es la pareja sentimental del fallecido y la otra el hombre que vive actualmente con ella. Estamos también en el Hotel Reconquista de Oviedo. A esta hora, los reyes reciben en audiencia a los galardonados con los premios Princesa de Asturias. La gala de entrega será esta tarde. Uno de los premiados que más atención está generando es el director de cine Martin Scorsese, Premio de las Artes. Y ya te hemos adelantado que esta tarde, a las 6, conoceremos la respuesta de la Comisión Europea al borrador de presupuestos enviado por el gobierno de Pedro Sánchez. En el PP han confirmado que vetarán el proyecto en el Senado, lo que obligará al Ejecutivo a conseguir la mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación definitiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla, el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol acaba de repartir ilusión por España.
Es el sorteo de los 16avos de final, es el primero con equipos de primera división y fíjate, Marta, la alegría del único equipo de tercera división en el bombo, tercera división, es el San Andreu al conocer su emparejamiento con el Atlético de Madrid.
Atlético. ¡Otra vuelta!
¿Dónde han caído los gordos? ¿Cuáles han sido los emparejamientos ciudad del fútbol de Las Rozas, Serifrade?
Pues además de ese San Andreu Atlético de Madrid, que no es una eliminatoria nueva dentro de este formato copero, ya tuvo lugar en el año 2013-2014, Cultural Leonesa, Fútbol Club Barcelona, Melilla, Real Madrid y Ebro, Valencia, con la ida en la Romareda para completar el bloque de equipos de la Liga de Campeones. Los equipos de la UEFA Europa League han tenido esta suerte: Villanovense, Sevilla, Racing de Santander, Betis, Setién vuelve a su tierra y Almería, Villarreal. Cruces de segunda contra primera, Mallorca-Valladolid, Cádiz-Español, Sporting Eibar, Lugo Levante y Córdoba Getafe, y los cuatro duelos entre clubes de la máxima categoría: Athletic Huesca, Alavés Girona, Leganés Rayo Vallecano, un derbi, y Celta Real Sociedad. La ida de estos 16avos será el 31 de octubre, la vuelta el 5 de diciembre, siempre día arriba, día abajo, por cuestiones televisivas.
Además, hoy comienza la jornada de Liga a las 9 con el Celta Alavés, mañana juegan todos los equipos Champions, y en el Real Madrid, que recibe al Levante, ha dicho Julen Lopetegui que se siente absolutamente respaldado por el club.
Gracias, Bonilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos en Mediodía COPE y vamos a intentar ayudarte a entender un poquito la última decisión del Tribunal Supremo, de la que venimos hablando, que afecta a esas hipotecas firmadas en los últimos cuatro años. Bueno, ese fallo del Tribunal Supremo ha establecido que finalmente es el banco y no el cliente el que tiene que pagar los impuestos sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca. Bueno, este cambio se corrige o llega ocho meses después del fallo del pasado 28 de febrero, cuando se determinaba entonces que tenía que ser el cliente quien debía pagarlos. Ahora considera el alto tribunal pues que no es así. Cambia la jurisprudencia y se abre la puerta a que muchos de los que han pagado ese impuesto pues reclamen el dinero y lo intenten recuperar.
Que no es mi caso, porque han pasado más de cuatro años que yo firmé esa hipoteca, y intuyo por lo poco que se conoce de esa retroactividad que pueda yo rascar aquí algo en este asunto. Bueno, para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando, hablando de un impuesto, que es la tasa que se abona al firmar la hipoteca. ¿Por qué? Pues por elevar a público una escritura para que, en caso de impago, te puedan reclamar, sí, el piso que has puesto en garantía. Algo que exigen los bancos y que el Supremo destaca que ellos son los únicos interesados que esa transacción se produzca. Así que hay que recordar que además este impuesto era el gasto más importante al que nos enfrentábamos al firmar una hipoteca. El impuesto más importante es que depende, varía, según la comunidad autónoma, entre ese 0,5% del valor de tu hipoteca, del valor que firmamos en la hipoteca, y hasta un máximo de un 1,5%.
Bueno, la decisión afecta a millones de familias. A lo mejor es tu caso, que nos estás escuchando. Pues un nombre, por ejemplo, de estas familias afectadas por este pago: Antonio Nadal, firmó en 2008 una hipoteca en Zaragoza de 150.000 euros y nos
una
ha contado
una hipoteca media,
cuánto ha calculado que pueden recuperar.
En el momento de lo que he mirado, aunque me tengo que informar más, es que los gastos que tengo son 400-500 euros porque yo me subrogué del préstamo promotor, pero el impuesto sobre actos jurídicos documentados asciende a 1.800 euros y también tengo que mirar cuánto he pagado por la comisión de apertura, que suele ser un 1% del préstamo. Yo creo que voy a recuperar unos 3.500 euros.
Pues es un dinero, ¿no? Sobre todo que es tuyo, sea más o sea menos. Bueno, seguro que te preguntas cómo se puede reclamar este dinero, desde cuándo se puede hacer, exactamente las vías que hay para recurrir. A veces estas cuestiones no son fáciles de entender. Bueno, para ello está con nosotros Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados. ¿Qué tal, Jesús María? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué dice exactamente esa sentencia y por qué este cambio de criterio con respecto a febrero?
Vamos a ver. En realidad el cambio de criterio no fue esta es la sala 3 de lo contencioso administrativo y la otra fue de la sala 1 de lo civil, pero que quería se remitía a la sala esta. Esta ha cambiado de criterio con respecto a otras sentencias más antiguas. Pues ¿por qué? Pues porque lo tenía que haber cambiado desde el primer día, porque la ley dejaba claro que tenía que pagar el banco. Lo que pasa que en el año 95 el gobierno de turno modificó eso mediante un reglamento que no puede modificar una ley. Entonces, de golpe dijeron, oiga, que es que la ley dice que tiene que ser en beneficio de... tiene que pagar el que se beneficia, y es obvio que se beneficiaba el banco.
El banco en este caso. ¿Genera dudas esta sentencia del Supremo, sobre todo de cara
muchísimas...
a la retroactividad? Vamos a poner un ejemplo y me voy a poner yo de ejemplo.
Sí,
yo firmo mi hipoteca en el año 2008. ¿Tengo derecho a reclamar estos gastos, este impuesto, que ahora mismo dice el Supremo que no lo tienen que pagar los clientes sino los bancos?
y también si hubiera sido en el 98 o en el 75. Esa sentencia no habla de retroactividad, habla de quién tiene que pagar y, no, uh-huh. y nos tenemos que ir a otras leyes para ver qué dicen. Desde nuestro punto de vista, y además lo estamos defendiendo y estamos ganando otras cláusulas dentro de la propia hipoteca, esto está previsto si es una cláusula abusiva de acuerdo con la Ley General de Contratación y también con la Ley de Defensa de los Consumidores. Cuando se trata de consumidor, ¿sí? se puede reclamar siempre, incluso mi hipoteca de hace 20 años pagada. No hay una retroactividad total. Lo que pasa es que si uno lo enfoca a reclamárselo a Hacienda, entonces son 4 años.
Claro.
Pero si se lo reclama al banco, el banco. Pero vamos a ver, es como por ejemplo Arriaga está reclamando al banco, a su cliente, uh-huh. Lo del notario, uh-huh. pero no le tenemos que reclamar al notario, vamos, porque no. tanto Hacienda como el notario tenían que cobrar. Y hay una prueba de algodón y es que cuando se publica la noticia, los bancos bajaron un montón.
Eso da una pista, ¿no?
Hombre,
claro.
sobre todo los inversores institucionales saben que van a pagar el banco y que les va a afectar uh-huh. a más de 8 millones de hipotecas.
A ver, Jesús, entonces, nos queda claro que hay que reclamar, que esto es este es el primer paso, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo podemos hacer?
Nosotros, tal como lo que proponemos y creemos que prácticamente es la única manera, es que hay que reclamarle al banco, ¿no? Mm-hmm. Normalmente yo, como sé que no va a conseguir nada, porque siempre lo hacen,
sí.
Pues ya yo le diría ya contrate un abogado y que lo reclame él directamente,
claro.
y si no contesta, se inicia el proceso judicial, porque si quisiera pagar, lo podría, pero el banco no quiere pagar. Nos llevamos nosotros muchísimos casos, no quieren pagar porque su estrategia es que la gente, como no le gusta reclamar, de esa manera pues te hace sufrir un poquito aguantando el juicio, de esa manera desincentivan a los demás.
Incluso ahora mismo, Jesús, puede darse el caso de que voy a firmar una hipoteca la semana que viene y me obliguen a pagar ese impuesto todavía, o ya con esa sentencia yo lo puedo decir, mira, ¿no?
Yo creo que no se van a atrever. O sea, a ver si me explico.
Sí.
Estarían vulnerando la ley.
Sí. Bueno, pues nada, eso es lo que sabemos a día de hoy. Que hay que reclamar, que si has pagado ese impuesto, des el paso de reclamar y que a partir de ahora el banco no te lo debería cobrar. Muchas gracias, Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados, por habernos ayudado a entender un poquito más esta cuestión, que a veces nos complica un poquito la asistencia este tipo de trámites. Gracias, Jesús María. Buenas tardes.
Nada, encantado.
Gracias.
A vosotros.
Estamos en la semana del Domum, no nos cansamos de decirlo, Antonio, que este domingo se puede contribuir. Bueno, se puede contribuir todo el año,
siempre.
Pero es verdad que en estas fechas...
Se debe, no se puede, se debe.
Pues eso, y en estas fechas pues hacemos especial hincapié. Se celebra el domingo la Jornada Mundial de las Misiones y estamos en Mediodía Cope a lo largo de toda esta semana pues haciendo hincapié en esto. Y te vamos a contar hoy en especial la historia de un misionero que se crió en campos de golf. Es la historia de Álvaro Ramos, ¿sí? Nació en una familia acomodada, lo tenía todo. Un día, por su cumpleaños, le pidió a sus padres unos palos de golf. En el club donde jugaba había muchos niños, pero no iban ahí a jugar, iban a trabajar. Eran cadis, recogepelotas, jardineros, que necesitaban pues ese dinero para otra cosa, para ayudar en sus casas.
Qué contraste, ¿verdad, Marta? Bueno, fue precisamente ahí, fue donde comenzó a ver... una realidad que nuestro protagonista, que Álvaro Ramos, jamás había conocido. Pasó 15 años jugando al golf y no solo aprendió de los trabajadores, sino también de los socios del club. Abogados, banqueros, allí había médicos también, gente con una situación, pues bueno, cómoda en ese aspecto. Y aquel lugar le dio mucho sobre lo que pensar.
Era una especie de microcosmos que con el tiempo me di cuenta que resumía un poco cómo funcionaba el mundo. Que todos somos iguales, pero que depende de dónde nazcas, las oportunidades son bien diferentes y que eso no es justo.
Álvaro Ramos vivió pues esos dos mundos, viendo a los socios del club, vio lo importante que era aprovechar las oportunidades y formarse, y eso es lo que hizo. Estudió Derecho en ICADE, un MBA en Estados Unidos, trabajó en despachos de abogados y en la banca de inversión. pero fue con 30 años cuando decide usar todos estos talentos para involucrarse en proyectos para resolver la pobreza a través de los negocios.
Claro, pero había unos proyectos a los que en primer lugar se dirigía Álvaro. Precisamente no estaban enfocados a los más necesitados, sino que estaban enfocados a generar beneficios. Bueno, en ese momento es cuando Álvaro se da cuenta de que el único negocio útil es aquel en el que uno aporta su tiempo, su esfuerzo, sin pedir nada a cambio. ¿Y dónde está ese gran proyecto en el que él se fija? En la misión.
La única diferencia es que la rentabilidad se la llevan los estudiantes pobres a los que ayudamos, pero de hecho pienso que nunca he participado en proyectos más rentables. Me acuerdo de la frase esa que decía Facundo Cabral, de que si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque solo sea por negocio.
Bueno, esto es lo que le hizo, pues, hace 7 años... probar suerte, irse a Honduras, irse como voluntario. Allí conoció a Patricio La Rosa, un misionero que lleva desde 1992 ayudando a los más necesitados. Allí el padre Patricio había construido 4 escuelas con 4.200 estudiantes elegidos entre los más pobres, donde se da educación, se da comida, se da ropa. Y todo ello, por supuesto, gratis.
Y allí, Álvaro, insistimos que venía de una situación, pues bueno, totalmente cómoda, con una posición muy alta, hay que decirlo así. Ahí es cuando da 3-4 cabezazos y aquello le hace despertar. Era gente con problemas que además ayudaban a otros que tenían incluso problemas mucho mayores. Un lugar de solidaridad y de entrega absoluta.
Si no lo ves en directo, no lo hueles, no lo oyes, no eres consciente de la brutalidad, de la injusticia y de la urgencia de actuar.
Después de este voluntariado, regresa a España y con una sensación que le dejaba intranquilo. La vida se le estaba pasando, preocupado por conseguir dinero, y se fue dando cuenta de que se tenía que lanzar, decidió actuar. Se hizo sacerdote, acabó en Honduras, compartiendo labor con el que en aquella experiencia de voluntariado le había mostrado el valor de ayudar, Patricio La Rosa.
Ha sido un gran regalo de Dios para nosotros porque es una persona fenomenal, es una suertaza muy grande y estamos muy felices con él. Así que también buscamos a otros Álvaro Ramos, pero no se encuentran tan fácil.
Buscan a otros Álvaro Ramos, como el de la historia que hemos contado, como nuestro protagonista, porque hay que tener mucha, mucha valentía para hacer lo que hizo él, dejar absolutamente todo, dedicar su vida a los demás y además. En situaciones complicadas, porque la vida de los misioneros, hay que decirlo, hay que destacarlo, y más cuando nos lo cuentan ellos en primera persona, no es nada fácil.
Muy dura porque estamos en las trincheras de la guerra contra la pobreza, donde caen las bombas. Nunca tenemos suficientes recursos para defendernos ni para atacar. Nos enfrentamos al hambre, enfermedades, asesinatos, ignorancia, violaciones, venganzas, envidias y, por otro lado, a la indiferencia del mundo.
Por eso, de cara al domingo, el mensaje que nos dejaba Ramos en este Mediodía COPE es fundamental.
Los misioneros hacen milagros que empiezan el domingo del Domun. Por eso contribuir al Domun es hacer posible un milagro.
Pues esta es su historia. Hay más de 10.000 misioneros españoles por todo el mundo. Y este domingo, como forma puntual, pero todo el año, tenemos muchas oportunidades,
un compromiso
para ayudarles.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, 1 hora menos en Canarias, y a esta hora hay 3 noticias, incluso más, que debes conocer, sí o sí, te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
En tan solo 1:30 vamos a vivir uno de los momentos más grotescos de la historia reciente de la política española. El líder de un partido, que no formaba parte del gobierno, negociando en una cárcel con el líder de otro partido que quiere romper España los presupuestos de todos los españoles. En la cárcel de Lledoners se está ya todo listo para que Pablo Iglesias se reúna con Oriol Junqueras. En COPE, Francesc López, que es delegado en Barcelona de ACAIP, el sindicato de prisiones mayoritario, ha admitido que Junqueras tiene un trato preferente respecto a otros presos en condiciones similares.
Es evidente y público que no es un trasiego normal de las visitas que tiene el resto de internos. Normal no es el habitual de un interno preventivo.
Pablo Iglesias negociando los presupuestos con Junqueras en la cárcel, y 3 horas después del inicio de ese encuentro entre rejas conoceremos los detalles de la respuesta que la Comisión Europea da a las cuentas. Desde Bruselas habrá reproches y sobre todo dudas, muchas dudas, porque lo que hacen es gastar en exceso y aumentar el déficit. Por lo demás, seguimos muy pendientes del temporal de gota fría, se rebajan los avisos, la situación tiende a normalizarse y en la provincia más afectada, en Castellón, ha bajado del nivel rojo al naranja. En la Albufera de Valencia se han llegado a acumular 235 litros por metro cuadrado y en la localidad castellonense de Alcalá de Xivert han superado también los 200 litros por metro cuadrado.
Y estamos hablando en este día del cáncer de mama, Antonio, Día Mundial contra esta lacra, que en el caso de España, cada 20 minutos a una mujer se le diagnostica un tumor de estas características. La parte positiva, pues que en el 90% de los casos se supera, se consigue vencer a este tumor, y eso es gracias, lógicamente, a la investigación y al diagnóstico precoz, que siempre lo decimos, ¿eh? Hay que hacerse las revisiones pertinentes. Y mañana hay, además, concierto de Cadena 100 por ellas.
Ahí estaremos.
A favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero queremos preguntarte hoy a ti, a nuestros oyentes. ¿Has tenido una experiencia similar en tu familia? Afecta a 8 de cada 10 mujeres, así que todos conocemos algún caso.
Todos tenemos un caso, cercano. Y sobre todo, afortunadamente, muchos de ellos superados. Nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Notas de voz, comentarios de audio en este Día Internacional del Cáncer de Mama, 637-230000. We can do better.
Oh yeah, we can do better. Antonio, yo no sé si a ti te fascina la figura de Leonardo da Vinci.
Me apasiona, yo soy de los apasionados por Leonardo da Vinci, sí.
Bueno, este genio renacentista italiano, esa figura de tremendo atractivo y que siempre hace volar mucho la imaginación y genera mitos y leyendas. Artista integral e inventor, un hombre adelantado a su tiempo que podría haber sido Estrábico.
Esa desviación de los ojos del eje visual, que da un aspecto un poco cómico a veces... Pues sí. Que tanto afecta a los niños porque
produce
burlas entre sus compañeros, pero que no afecta a la visibilidad, pudo ser una de las características del rostro de Da Vinci. Y se ha llegado a esta conclusión analizando las obras en las que pudo ser modelo. Por ejemplo, en 3 estatuas hechas por André del Verrocchio, en las que Da Vinci, entonces su discípulo, posó para el maestro, como aseguran desde la Universidad de la City de Londres.
Bueno, lo dice el profesor Christopher Tyler, sostiene que el estrabismo de Da Vinci sería aún más evidente en 2 de sus propios cuadros, el San Juan Bautista o el Salvator Mundi, que es la obra más cara de la historia y en los que él mismo habría sido modelo. Tyler no tiene ninguna duda, y lo más curioso, dice que ese estrabismo le habría facilitado a la hora de pintar.
Sí, porque este investigador británico asegura que esa desviación ocular habría dado a Da Vinci una mejor visión estereoscópica, con los ojos rectos, lo que le habría facilitado trasladar la imagen al lienzo, porque él la veía más plana de la habitual. Es lo que dice este profesor británico, aunque ya ha salido otro profesor de la Universidad de Stanford a poner en duda que el estrabismo pueda favorecer en algo a la hora de pintar y que se pueda afirmar que los rostros representados sean de Da Vinci.
Bueno, como siempre, Da Vinci generando mitos y leyendas, una más a la colección.
Un genio.